Sí, Hechos capítulo 3 y versículo 6. Lo tienen, ¿verdad? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Lea conmigo el 7. Y tomándolo de la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron sus pies y tobillo. Versículo 8. Y saltando se puso en pie y anduvo. Entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Verso 9, todos en voz alta. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Aleluya. Puede sentarse. Jóvenes y ancianos, todos los que estamos aquí hoy. Dios ha puesto algo en nuestras manos y es para que lo usemos. Ustedes jóvenes tienen un tema en el cual van a presentar y todo el pueblo los va a ver alabar el nombre del Señor a través de ese tema. Entonces es muy importante que cada uno de nosotros usemos lo que Dios nos ha dado. Use ese tema, use ese versículo, use este día sábado, use lo que Dios le da y úselo para la gloria de su nombre. Muchas veces pensamos tener un ministerio, pensamos ser graduados a veces de la escuela teológica para que Dios nos use, y eso no es cierto. Usted debe dejarse usar con lo que tiene. Los que tienen un grupo familiar, ahí Dios lo quiere usar. Los que tienen un texto, un tema, tienes algo en la mano de Dios, tienes algo que Dios te lo dio, úsalo. Ponle amor, ponle aprecio, ponle cariño. Necesitas agarrar ese tema y postrarte de rodillas y decirle: Señor, úsame en estos renglones que voy a decir. Necesito, Señor, que a través de este versículo los que están dormidos se despierten. Necesito que a través de este tema yo pueda infundir calor a aquellos que están helados. Yo pueda infundir fe en aquellos que no tienen fe, en aquellos jóvenes que no participan. A través de mi participación, úsame, Señor. Eso es lo que quiero dar a entender en este mensaje. La Biblia, conocemos el tema ya, hermanos, de lo que Pedro usó aquí. Pedro no sabía que se iba a encontrar con el cojo en la puerta del templo. Pedro no sabía, pero sí sabía Pedro que iba a orar a Dios, iba a buscar la presencia de Dios para que Dios usara su vida. Pedro iba a orar al templo con Juan porque estaban viviendo una persecución. Israel, los judíos, los gentiles, los reyes, todos estaban en contra del pueblo de Dios. Y a pesar de todo ello, Pedro iba al templo a orar y no tenía un local como este. Pedro se metía como que usted se vaya a orar a la iglesia católica. Usted sabe que si usted le dice a un cura que usted es creyente, usted no es bienvenido a esa congregación, porque usted es caído. Así nos nombran a nosotros. Somos los caídos, los que nos hemos ido de la verdadera iglesia. Así era considerado Pedro y Juan y todos los que aceptaban a Cristo. Los sacerdotes se parecen similares a los sacerdotes que están en las iglesias hoy. Ya saben lo que estoy hablando, ¿verdad? Similares, con una sotana larga, con un sombrero en la cabeza, y se la llevaban de que ellos eran los únicos que tenían el mensaje para el pueblo. Y se creían los únicos que podían entrar a la presencia de Dios. Y cuando Jesús de Nazaret aparece predicando el evangelio, uno de ellos es Pablo. Pablo era uno de ellos. Antes de ser Pablo, era Saulo, un religioso. Por eso cuando los creyentes se levantaron y comenzaron a seguir a ese Jesús de Nazaret, los creían caídos. Y por eso le mataron al Cristo de ellos. Y pensaron que al matárselo, ellos iban a quedar totalmente sin fuerza. El mismo consejo de su maestro dice, si eso es de Dios, eso ya se va a terminar. Mátenla a ese hombre y ya estuvo. Pero si eso es de Dios, eso no se termina. Eso va a seguir hacia adelante. Y en realidad así fue. El mensaje del Señor fue poderoso mientras él predicaba. Pero una vez que fue crucificado, parecía que se había vuelto aquello, hermanos, un ambiente frío, un ambiente con miedo, un ambiente con temor. Sin embargo, el Señor había dicho que al tercer día iba a resucitar. Cuando Cristo resucita, los ángeles se mueven para avisarle a los suyos que el Cristo ha resucitado. Una vez que ellos se dan cuenta que el Cristo ha resucitado, agarran fuerzas. Y entonces nadie los detiene y comienzan a gritar a voz en cuello que el Cristo que ellos habían seguido por 3 años y medio o por 3 años no era un Cristo como el que Israel pensaba. No era el hijo de José, no era el hijo de María, era el verdadero Mesías enviado de Dios el Padre para traer un mensaje de gloria, para traer las buenas nuevas de salvación. Y ellos, Dios los había enviado, ahora ellos van con el mensaje, pero necesitaban orar al Señor. El aposento alto no era suficiente, porque había muchas almas que se habían convertido. Entonces había necesidad de ir al templo, de ir al lugar donde estaba la contra, de ir donde estaban los guerrilleros, de ir donde estaban los mismos que habían matado a Jesús. Ellos sabían que si se asomaban ahí, también corrían el peligro que en cualquier momento ellos fueran crucificados. Pero a pesar de eso, el Espíritu Santo los llevaba al templo a buscar la presencia de Dios, a orar al Señor. A mí me da fuerza eso, porque le puedo decir algo, muchas veces nosotros aquí en la iglesia, cuando consideramos que están todos los santos, cuando consideramos que aquí están todos los lavados con la sangre del Señor, de pronto se despliega algo que no es de Dios. Y alguien que venga cargadito de malos espíritus, ya usted comienza a darle sueño. O ya con solo esos ventiladores que comienzan a dar brisa helada, a usted se le hela la mollera y se calla también y no da ni un gloria a Dios. No sé si me está entendiendo. De pronto se mueve una atmósfera, algo que no es agradable. Cualquier cosa nos para la alabanza. Cualquier cosa, estamos bien frágiles. Somos frágiles. Somos frágiles. Pero la iglesia que yo le estoy hablando, la iglesia del Señor de donde venía Pedro, era poderoso. Era un hombre de Dios. Uno llegaba a la ciudad y aquella ciudad la ponía a temblar, porque iba lleno de la gloria del Señor. No eran charamuscas, no, eran carbones encendidos. Eran hombres llenos del poder de Dios. Cuando ellos pasaban, los enfermos se sanaban, los demonios hablaban, porque allí había presencia del Señor, allí había gloria de Dios. ¿Cuántos pueden levantarse y decir gloria a Dios? Hermanos, eran hombres poderosos. ¿Pero sabe dónde estaba? En la oración. Eran hombres que oraban al Señor. Gloria a Dios. Yo dije gloria a Dios. Yo dije gloria a Dios. Mire, usted puede decir el Salmo 91 y ni las moscas mueven a veces. Podemos decir salmos preciosos y no, nadie dice nada, nadie siente ni cosquilla. Aflíjase, aflíjase, me está oyendo, aflíjase. Y si ustedes que tienen ese tema, piensan ustedes que van a ver la gloria de Dios y comienzan ustedes a estar embelesados en los teléfonos, a ver programas que no les importa, y comienzan a andar en desobediencia, y comienzan a andar todos torcidos, no esperen ver la gloria de Dios.
no esperen ver la gloria de Dios. Pero yo les aconsejo hoy, si ustedes usan lo que tienen, ustedes tienen un Cristo poderoso, ustedes tienen la unción del Santo, ustedes tienen un tema que habla de la grandeza de Dios, ustedes tienen palabra de Dios que no salió de la boca de un hombre, sino que salió de la boca de Dios que hizo los cielos y la tierra. Alabado sea Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces ya se imagina usted, ¿por qué lo estoy retando? Porque usted va a decir el tema. Están aquí los hermanos, están platicando. No platiquen, yo estoy predicando, el Señor está hablando. Si quiere platicar, sálgase para afuera. Cuando Pedro entra, aleluya, algo sucede. Oiga lo que le voy a decir hoy en esta tarde. Pedro iba a orar donde estaban los enemigos. Para que tenga una idea, pues, se iba a meter a la sinagoga del diablo. Nadie le iba a decir amén. Nadie lo iba a decir, hermano Pedro, Dios le bendiga, qué gusto verlo. No. Lo iban a ver con un rostro totalmente de odio. Pero a pesar de todo eso, Pedro iba con el rostro de amor. Aunque toda aquella gente estaba endemoniada, él iba lleno del poder de Dios. ¿Está aquí usted? Le voy a hacer una pregunta ahora para que me entiendan. ¿A dónde va a decir el tema usted? ¿A dónde lo va a decir? Lo va a decir en medio de los santos. ¿Está aquí? Lo va a decir en medio de un pueblo que alaba a Dios. Y si a ese pueblo no le saca gloria a Dios y no le saca alabanza, será mejor que sea el último tema que presente. Es como que yo esté predicando aquí y usted no confirme lo que yo estoy hablando. Yo sé que lo tiene que confirmar, porque lo que yo estoy hablando no es mi palabra, sino que es la palabra de Dios. Y yo sé que no estoy gritando de puro gusto. Hay un poder en mi corazón que yo quiero transmitirles. Que donde quiera que vaya, un hijo de Dios estremece al mismo infierno. Al mismo infierno. Tú tienes el poder de Dios. Tienes el juego verdadero de Dios. Bendito el nombre del Señor. Alabado sea Dios. ¿Sabe dónde empezó el juego? Hay un coro que nosotros cantamos. Se dice en el altar de Dios. Lo canta conmigo. El juego está encendido en el altar. En el altar de Dios. En el altar de Dios. El juego está encendido en el altar. Nadie lo Nadie lo podrá apagar. ¿Por qué?
Porque el fuego del Señor
en mi corazón. Espérese, pero en ese altar donde iba Pedro no había juego de Dios. Allá había juego extraño. ¿Sabe dónde empezó el juego? Empezó allá atrás. Empezó en la puerta, donde había un paralítico enfermo, donde había un paralítico necesitado, donde había un paralítico que quería dinero. Pero Pedro le dijo: yo no traigo dinero, pero traigo algo mejor que el dinero. Traigo la presencia de Dios. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos levantan su vaya? Gloria a Dios. Mira, lo agarró de la mano. Las manos de Pedro era como tocar, hermanos, un alambre. Aleluya, con potencia. Lo tocó y aquel hombre se levanta. Se le enderezan los tobillos. Y aquel no se queda ahí. Comienza a brincar. No le ajustó el tiempo. Tuvo que entrar al templo. No le importó dónde estaba. Él comenzó a decir: soy sano. El Señor me ha sanado. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Gloria a Dios! Yo dije ¡Gloria a Dios! ¿Qué pasaría si cuando vas a decir el tema nadie te dice ¡Gloria a Dios! ¿Qué pasaría? ¿Dónde va a empezar el juego? Les pregunto, ¿dónde va a empezar el juego? ¿Piensas que el juego va a comenzar en los pastores? El juego lo tienes que llevar tú. El juego lo llevas tú. Yo dije, el juego lo llevas tú. ¿Quieres agarrarlo? ¿Quieres agarrar el juego del Señor? ¿Quieres agarrar el juego del Señor? ¿Quieres agarrar el poder de Dios?
Yo te voy a dar algo especial en esta noche. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. ¿Sabe? No puedes usar lo que no tienes. Cuando un hombre es usado por Dios, un coro es suficiente para aprender. Un coro. Y no tienes que ofrecer juego extraño, no tienes que patalear, no tienes que brincar, no tienes que inventarte lengua. No, no. En español, hermano, el juego de Dios quema. Gloria a Dios. Yo me he dado cuenta que el juego quema en la hornilla de tierra. Me he dado cuenta que el fuego quema en la hornilla de hierro, en la hornilla de oro. Donde quiera que esté el fuego quema. No importa en el lugar donde estés. Allí tiene que sentirse la presencia del Señor. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Yo dije gloria a Dios. Alabado su nombre. Entonces, hermanos, muchos se quejan a veces en la vida de lo que no tiene. Dice, yo no tengo talento. Yo no tengo educación. Ay, yo no tengo paciencia. Yo no tengo dinero. Yo no tengo aquello. Y es un mar de lágrimas. ¿No te has fijado lo que tienes? Usa lo que tienes. Usa lo que tienes. ¿Para qué necesitas un avión si no lo sabes manejar? Mejor la bicicleta, ¿no? Porque te puedes conducir. ¿Para qué necesitas un carro si no lo sabes manejar? Nos caemos solos, ya te imaginas manejando. No vamos a morir. Entonces hay que usar lo que tenemos. Usa el bordón, pues. Pero ven a la iglesia. Usa el bus. Usemos lo que tenemos. Mire, cuando yo vine de El Salvador, me enseñaron 5 palabras en inglés. Y con esas 5 palabras conseguí trabajo. Comilla. Todo así ya con 5 palabras. Uy, me sé bastante, hermanito. Hoy me sé bastante. ¿Se acuerda? Lo que teníamos. Nombre one, decíamos, ¿va? A comer. Ah, fine, nombre one. Me metían 5 sándwiches en una cosa, uno y, ¿verdad? Y se quedaba con el ojo cuadrado, pero bueno. ¿No se ha fijado que uno usa lo que tiene? Y uno ni yap. ¿Qué? Y el americano te da vuelta. What you say? Yap. Y nosotros le ponemos ante cualquier. Anda buscando trabajo, pues, deme. Yo puedo. Para comer la hacemos de todo. Un joven llegó a buscar a comer al restaurante. Y le dijo a la americana cómo iba a querer los huevos. Y dice, ¿cómo querés los huevos? Y agarró un papelito, le hizo pedacito, y dice, sí, lo quiero. Y después agarró otro papelito y me le echas cebolla. Le dice, y después agarró otro papelito y me le echas sal también. La americana le trajo todo eso con señales. Usa lo que tienes. ¿Qué usó este muchacho? Papel para pedir cebolla. Pidió todo, pidió con papelito. Óñole. Usa lo que tienes. Tienes un tema, úsalo. Tienes una alabanza, úsalo. Para la gloria de su nombre. Alabado sea Dios. ¿Saben por qué Moisés usó la vara? Porque era lo que tenía. Era lo que andaba en la mano. Le dijo, ¿y qué tienes en tu mano? Una vara, le dijo. Úsala, le dijo. ¿Y eso usó? Cuando yo vine aquí a predicar a Charlos, yo andaba con el hermano Hernán. El hermano Hernán, Dios lo usa en la profecía. Y una vez se nos punchó la llanta del carro. Y nos quedamos allá entre Durham y Petersburg. Ese trayecto es, no tiene casa. Solo. Le estoy hablando del año 99, en el 2000, algo así. Ahora ya han hecho casa. Y que se nos viene abajo la llanta. Nos salimos del carro y me dice él, ¿y ahora qué vamos a hacer? Digo, yo no sé, aquí nos quedamos, esperemos, nos sentamos a ver quién venía. Y no venía nadie. Esperamos una hora. Oremos, me dijo. Vaya pues, orando al Señor. Como media hora orando. Y a la media hora nos sentamos otra vez. Y se quedó mirando. Mira, me dice, nada hacemos, me dice, con estar ahí. Saquemos la llanta, pongámosle el gato y le sacamos la llanta. Y si alguien viene, lo aprovechamos para que le echamos aire. Pues sacamos la llanta y la pusimos a un lado. Y él tiene don de profecía. Él tiene dones preciosos. Y se quedó ahí. Oremos otra vez. Yo ya sentía que el profeta le ponía las manos a la llanta. Y yo por pena no le decía, pero vamos, oramos al Señor. Y él me dice, ¿sabes que ya el Señor nos infló la llanta? Sí, le vamos, me dijo. Pues lo habíamos retirado. Y encuentro la llanta así, desinflada, desinflada. Hernán, esa llanta está... Espérate, me dijo, que tenemos que hacer algo. ¿Qué vas a hacerle? Le voy a sacar el clavo, me dijo. Le saqué el clavo, ya ni aire tenía. Así se lo sacó. Y dejó, sacó el tornillo y la dejó. Me dice, mira cómo la vamos a inflar. Comenzó a darle. Pegaba el ring en la calle. Pegaba el ring en la calle. Como a los tres, ya no pegaba el ring. Comenzó la llanta. Pum, 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 pum. Por último, se llenó. Mire, tocala. Ya estaba dura. ¿Y qué hiciste? No, yo no hice nada. El Señor la llenó. La pusimos y nos fuimos. ¿Qué usó? Lo que tenía. Usó lo que tenía. Usó el don que Dios le había dado, pues. Eso usó. Y sabe que yo, como soy tan, ¿verdad? Atrevido. Una vez agarré una llanta así también, a veces se me inflaba a mí. Nada, hermano. Más golpeé el rinfe. Pues no tengo lo que él tiene. A él Dios le habla. Usa lo que tienes. Dios nos ha dado cosas maravillosas. Hay jóvenes que tienen una tremenda voz y no la usan.
Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi temor?
Ay, tan bonita voz que tiene y tan feo que le hace, ¿verdad? ¿Por qué no usa esa voz? Saca esa voz con voz tronante. ¿Ah? Bonito. Así que usemos lo que tenemos. Entonces Moisés usó una vara porque era una vara la que tenía. ¿Saben qué usó David para matar a Goliat? Una onda. ¿Y si él andaba una pistola, mano Miguel? La usa, varones. La usa. Claro que él era usado, pero como una onda andaba. Con esa onda le quebró la cabeza y le dio duro. ¿Con cuántos? ¿Saben cómo ganó la batalla Gedeón? Con 300 hombres y 300 cántaros. Gloria a Dios. ¿Y cómo ganó Sansón la batalla? Con una cabeza de un burro. Y siquiera ha estado vivo. Sino un burro muerto. Siquiera un burro vivo, va, que lo era así. Pero cabeza de burro, pero muerta. Pero Dios la usó. Yo le he dicho al Señor en oración, le dije, mira Señor, si tú usaste esa cabeza de burro, ¿cómo no vas a usar la mía? Usted dígale hoy al Señor, Señor, si tú usaste esa cabeza de burro, ¿por qué no puedes usar la mía? Si usaste el lodo para abrir los ojos a un ciego, ¿por qué no me vas a usar a mí? A ver hermanas, ¿verdad que sí? ¿Por qué no nos va a usar al Señor a nosotros? Si para eso nos llamó, gloria a Dios. ¿Cuántos le creen a Dios que Dios nos quiere usar para alabar su nombre? Aleluya. Dios nos quiere usar a nosotros. Termino con esto diciéndoles, tengo algunos textos que compartir y aquí voy a terminar ya. Jóvenes, tú tienes juventud, que algunos ya no la tienen, pero tú eres un joven. Y la juventud equivale a ser grande. Eres joven. Lo que tú quieras hacer en Cristo, lo puedes lograr. Porque tienes el tiempo. Tienes la memoria. Tienes la capacidad. Eres una pieza importante para el Señor. Ya nosotros los que estamos ya más de 40, ya nosotros, aquí el Señor nos tiene usando lo que tenemos. Y aquí estamos para adelante. Y queremos ser mejor. Pero ya es más trabajo para nosotros. Y a ustedes aprenderse un tema. ¿Saben que mi persona para aprenderme un capítulo de la Biblia. Yo me lo aprendí ya, pero así, mire, ahora batallo más y sigo aprendiendo. Y todo lo que me aprendí cuando era joven es lo que el Señor me está dando ahora para usarlo. Antes no entendí el mensaje, ahora Dios me los está dando. Pero en mi juventud usé lo que tenía: mente, tiempo, ¿verdad? ¿En qué inviertes tu tiempo, joven? Ser joven es grande, no poco. Abra la Biblia. 1 Timoteo 4. Lo tienen, ¿verdad? Versículo 12. Lo vamos a leer todos. Ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Cómo dice? Oiga, si yo no tengo tu juventud en poco, entonces ¿qué la tengo que tener? En alto. El viejo que piensa que los jóvenes son pocos, ese sí llegó a viejo y no se dio cuenta en nada. Se lo digo de corazón. Jóvenes, ustedes son grandes. No van a ser grandes, ya son grandes. Ya son grandes. Ninguno tenga en poco tu juventud. Pero eso sí, para que sea grande, viene el consejo. ¿Qué dice? Si no sé ejemplo de los creyentes en palabra. Ahí diga palabra. Palabra. En ustedes se oye bajo que hablen mal. Cuando un joven se expresa mal, él se está rebajando. Mientras pasaba por uno de los pasillos, ten cuidado porque yo casi no miro bien, pero uso lente para mirar mejor. Pero el oído, uy, yo lo tengo, pero una aguja puede caerse y yo la siento. Es más, a ustedes los conozco no por las voces, sino por los pasos. Cuando yo estaba en esa oficina, yo cerraba mis ojos orando al Señor. Y sentía los pasos y decía: ahí va el hermano Cristóbal. Ah, dice usted, porque a Cristóbal, ¿quién no lo va a conocer si camina despacito? También a Cándido, ahí va Cándido. Ahí va el hermano René, el hermano Rudy, el hermano Ramón. A todos los conocí por los pasos, a los ancianos, a toditos me los, así, los conocía con los pasos. No digamos cuando se ríen, cuando platican, ojo con el pastor. Pasaba por uno de los pasillos y oía a un joven dar un saludo a los jóvenes. Y les hizo un saludo en inglés. Les dijo hola en inglés y después les dijo mujercitas en inglés. ¿No me lo contaron? Estos oídos santos los escucharon. Ese saludo no es correcto. Ustedes no son mujercitas. Si un joven les dice a ustedes: ¿qué pasó, mujercitas? Ustedes tienen que pararse y decirle: no somos mujercitas, somos jóvenes llenos del poder de Dios. Y ustedes tienen todo el poder para reprender a ese jovencito. Igual. No pueden haber saludos mormosos. No pueden haber saludos malignos. Si no, no tienes ejemplo en palabras. El joven tiene que ser ejemplo. ¿En qué? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. De los creyentes. En palabra. Conducta. Amor. Espíritu. Fe y pureza. Los jóvenes grandes son aquellos que te respetan. ¡Aleluya! Quizás ustedes no se han fijado, pero hoy, como yo digo las cosas de frente, va. Una vez yo estaba bien sudado, y lo voy a decir, eso ya hace un año creo, y hoy lo voy a decir porque va dentro del mensaje, y como eso es lo que quiero enseñar para que los jóvenes sean grandes. Yo estaba bien sudado, yo creo que tenía mojada mi camisa. Y uno de los jóvenes de aquí se estaba riendo de mí porque yo estaba sudado. Y no necesité que me lo contara. O sea, yo lo percibo. No se les olvide que Dios me ha dado el Espíritu Santo. Y soy el pastor y los conozco hasta lo que a veces piensas. Hay una dimensión en que uno sabe. Entonces puede ver los jóvenes y digo, necesito dar una enseñanza. Y hoy el Señor me la permitió. Tú no puedes burlarte de los ancianos. Te estás echando a perder tú mismo. Tú no puedes burlarte de tu papá y de tu mamá. Tú no puedes verle la desnudez a tu mamá ni a tu papá. Tú tienes que ser prudente en palabras, en conducta. Cuando vas a entrar al cuarto de tu papá y tu mamá y ellos dos están adentro. Papá, daddy, ¿sí? ¿Puedo entrar? Sí, hijo, entra. Qué bonito, ¿va? Usted dice que los jóvenes tienen que entender ese entendimiento. Hubo un joven que Dios lo maldijo porque vio la desnudez de su padre. Acarrea maldición. Por eso el desorden hoy de tantos homosexuales y de tantas lesbianas, porque los padres nos hemos descuidado en instruir a nuestros hijos. Y yo le voy a pedir a los ancianos, le voy a pedir a los ujieres y a usted también. Si vio un jovencito que le está faltando el respeto a cualquier hermano mayor, usted tiene todo el derecho de agarrar a ese jovencito de la mano y decirle, necesito hablar contigo. Y tráigala a la oficina del pastor y hagamos una reunión con él para que le demos la bendición y no vaya a acarrear maldición. Porque sí acarrea maldición. Levante la mano, ¿queda entendiendo? Es bonito ver un joven que el viejo está orando al Señor y nosotros oramos así a veces, padre. Y el cipote se cruza, así le hace y se pasa por en medio de, y no le importa. Y hay jóvenes que se están tirados de la silla al otro lado. Esa es una mala conducta. Usted tiene que ser respetuoso. Si tiene ganas de ir al baño, aguántese hasta que se levante el hermano que está ahí de orar y le dice, hermano, me da permiso. O si no puede hablar español, dígale, excuse me. Entonces, la conducta es buena. El joven es grande, pero cuando tiene, ¿qué? ¿Qué le dije? No. Ninguno tenga en poco tu juventud, si no sé. De los creyentes, en palabra, conducta. Oiga, qué bonito cuando los jóvenes vienen ante uno. Dios le bendiga, hermano, amén. Y hasta le dicen el nombre a uno. Dios le bendiga, hermano René. Dios le bendiga, hermano Cándido. Dios le, y hasta un abrazo le dan a uno. Y uno se siente tan feliz con estos jóvenes. Y uno dice, van por un buen camino estos muchachos. Y estos son los jóvenes de la iglesia misionera. Ese amén está bien flojo, pero bueno, si ustedes piensan que no es así, pues yo lo creo, que los jóvenes de la iglesia misionera son jóvenes respetuosos. Y que vamos a aprender. El joven tiene tiempo, el cual ya nosotros no lo tenemos, algunos. Primera Timoteo 4:13, ¿qué dice? Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Vamos, lean conmigo. ¿Cómo dice? Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Levanten la mano los que tienen tema. Entre tanto que viene la participación, ocúpate en aprenderte bien el tema. Entre tanto que llega el tiempo en que vas a tener la participación, practícalo. Entre tanto que viene el día en que lo vas a dar a Jehová, practícalo en oración y dile al Señor que te ayude. Levante la mano los que entendieron. Amén. Tres. Tienes regalos, dádivas. Los jóvenes tienen dones preciosos. ¿Qué dice la Biblia? En el mismo libro, y versículo 14 y 15, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbítero. Versículo 15, léalo conmigo. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Cuándo vamos a manifestar lo que nosotros hemos practicado? Cuando nos toque hablar. ¿Cuándo vamos a manifestar, hermanos, lo que hemos ocupado el tiempo para la obra del Señor? Cuando te toca cantar, cuando te toca presidir, predicar, decir el tema. Hoy tienes una responsabilidad grande y tú nos representas a nosotros. ¿Jóvenes vencedores en Cristo están aquí? ¿Jóvenes vencedores en Cristo están aquí? El día que ustedes pasen, nosotros los quedamos sentados. Y quienes dicen, ahí vienen los jóvenes de Charlo. Claro, hermano. Y usted ahí solo esperando que pase su hijo, su hija y toda la iglesia. Estamos ahí dándole gracias a Dios porque es el tiempo de ellos. Imagínese usted orando por ellos y ellos en la noche viendo programas y cosas. No es justo, ¿verdad? Entonces los vamos a ocupar en las cosas del Señor. El joven cristiano tiene sabiduría en las escrituras. Es un vaso santo y siempre Dios los usa. Los jóvenes son vasos santos si hacen todo lo que les he venido hablando. Son vasos que el Señor quiere usar. Los quiero poner de pie y busquen la Biblia en 1 Timoteo 5:1. Gloria a Dios. Dije que los jóvenes tienen sabiduría porque leen las escrituras, porque son vasos santos siempre en el Señor. ¿Cuál es la sabiduría que tienen? Y es lo que les venía hablando. 1 Timoteo 5:1 dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, y a los más jóvenes como a hermanos. ¿Estoy yendo? ¿Cómo va a reprender al anciano? Como a padre. ¿Y a los más jóvenes? Como a hermanos. ¿Cuántos tienen hermanos menores aquí? O hermanos. Levanten la mano los que tienen hermanos. ¿Los quieren? Así debemos de querer a nuestros hermanos. A todos. Como a hermanos. Como a hermanos. Versículo 2. A las ancianas, como a madre. A las jovencitas, como a hermanas. Con toda pureza. Lean el 2, las hermanas conmigo, como dice: a las ancianas como a madre, y a los jovencitas como a hermanas con toda pureza. ¿Sabe qué es eso? Con todo respeto. Cuando las niñas vienen, si usted fija su servidor, los niños, yo tengo un gran cuidado con los niños. Ellos se vienen corriendo a mí y yo tengo que estar listo. Yo hago aquí, los abrazo con toda pureza. A las jóvenes también. No, la impureza no debe de existir en nosotros los creyentes. Debemos tener cuidado los niños con las niñas. Debemos de tener un amor fraternal, un amor santo, un amor sagrado, ¿verdad? ¿Cuántos están aquí? Yo no los debo de odiar a ustedes. Si ahora reprendí, digo, lo que están platicando, dejen de platicar. Tengo todo el derecho de hacerlo porque Dios habla y dice la Biblia que si el león ruge, ¿quién no temerá? Y Jehová habla, ¿quién no escuchará? Entonces mi deber es que ustedes tengan reverencia, pero con amor. A todos los trato con amor de verdad y con ese amor de pureza, y eso debe de estar en nosotros los creyentes. Los viejos no desprecien a los jóvenes ni los abochornen. Si anda mal, usted va a ver jovencitas que quizás hagan cosas no buenas, o quizás vistan apretadas y quizás anden mal vestidas o mal vestidos. Pero no vas a llegar con reprensión a destruirlo, sino con amor. ¿Cómo le hablas a tu hijo? ¿Qué creen ustedes cómo le hablo a mi Uriel yo? ¿Ustedes piensan que lo trato mal? No. ¿O cómo trato a Veralí? ¿Cómo he tratado a Leslie? De esa manera, como trato a mis hijos, debo de tratar a los jóvenes. Y a ningún joven, nadie puede levantar la mano y decir: el pastor a mí me ha despreciado o no. Nadie. Estoy convencido de lo que estoy hablando, porque tengo un amor para con todos vosotros, con todo el corazón. Y yo deseo que todos nos amemos, porque somos una familia del Señor. Cuando usted dice el tema bien, yo me alegro. ¿Y usted, hermano? ¿Y usted, hermano? ¿Y usted, hermano Cándido? ¿Y usted, hermano Humberto? ¿Y la iglesia se alegra? Cuando ustedes no dicen bien el tema, yo también me aflijo. Porque yo sé que usted lo quería decir bien. Y no es fácil que se le olvide el tema. Si ustedes no saben, yo he llorado con ustedes. No he llorado delante de ustedes, pero he visto a algunos jóvenes que se les ha ido el tema. Y yo he sido testigo que lo han practicado bien, que lo han dicho bien. Pero allá, cuando les toca, se les va, se les borra. Y me da dolor. Y lloro con ellos. Pero hoy, yo quiero decirles que les amo en el Señor. Jóvenes, les amo en el Señor. Jóvenes, les amo en el Señor. Y deseo que Dios les bendiga a todos. Termino con Timoteo 6:20. El joven tiene un tema. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesaron algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. ¿Cuál es ese tema? Usted tiene un tema especial que dar, pero también tiene un tema que platicar. ¿Cuál es? La Biblia. ¿De qué van a hablar los jóvenes? De la Biblia. ¿Para qué van a hablar de cosas vanas? Que si hay dinosaurios, que si existieron o no existieron, si Caín se casó con una hija de Adán o encontró otra en otro planeta. Eso no, se invente cosas que no existen. O si en realidad existen los extraterrestres, no invente esas cosas. Platique cosas reales. Que Cristo murió pero resucitó. Que Cristo se fue pero pronto viene. Que Cristo nos salvó y nos ha dado de su Espíritu. Que esta palabra es poderosa. Que oramos por los enfermos y los enfermos se sanan. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús. Que nuestra plática sea para honrar a Dios. Evitemos contiendas, pleitos y mentiras y falsedades, cuentos de vieja, dice la Biblia. Evite eso y hablemos de una palabra gloriosa. ¿Tienen un tema? Y ese tema es Jesucristo. Levante su Biblia hacia arriba. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, he hablado tu palabra conforme tu voluntad.